Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos, como todos los días, nuestro ratito de oyentes ya preparado. Vamos a tener la oportunidad en esta hora de charlar un ratito con un buen amigo, con Andrés Averasturi, que tiene nuevo libro, pero se nos había quedado algo pendiente. Estábamos con Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera y su buena planta, y nos quería alertar de un peligro. Un posible peligro que está en nuestros parques, en nuestros jardines cuando vamos al monte, y que es un fenómeno que en esta ocasión se ha adelantado, me imagino que por el tiempo que estamos teniendo, ¿no, Pedro?
Sí,
hablamos de la procesionaria.
Sí, parece una tontería, pero es algo bastante peligroso, porque hay gente muy propensa o muy alérgica. La procesionaria sabemos que es una oruga que tiene unos pelos urticantes, que incluso a más de un metro te puede producir alergia, no hay que solo tocarla. Y que cuando paseamos o por nuestro jardín, nuestra comunidad, o un parque, un paseo que hagamos en una senda ecológica o tal, podemos encontrarnos próximo a ella, o a veces no la vemos, o ir con nuestro perro. Y le produce grandes problemas tanto a nuestros niños, que tienen su sistema inmunológico más indefenso que el nuestro, menos protegido, y puede generar grandes problemas, o sea, de asfixia, de irritación, de urticaria, en fin. Ojo con o sea, si vemos cerca un... Puede ser, se instala en los pinos, y cuando hay mucha, oruga, se instala en los cedros. O sea, en estas dos coníferas es donde se suelen dar. El tratamiento que hay en esta época no es efectivo. Para evitar la procesionaria se hace un tratamiento en otoño. Lo venimos diciendo a comunidades, a ayuntamientos, a propietarios, que el efectivo es en otoño. Lo que hacemos ahora es muy paliativo, son paños fríos, que es algo drástico, que es quitar a lo mejor la rama, que no deja de ser traumático para la planta. Pero también hemos aprendido algo, que es hacer un truco muy casero, que suele ir bastante bien. Ahora lo que hace la procesionaria, va por sus ramitas, baja por el tronco, se entierra en un lugar idóneo del suelo, generalmente próximo al árbol donde ha estado contaminando o comiéndose las acículas, que si hay muchas se acaba cargando la conífera, y luego hace la transformación, se transforma en mariposa y pone los huevos, hace el ciclo. Entonces, el efectivo es en otoño, que se hace una endoterapia, se hacen unas inyecciones específicas para esto, si se ha encontrado líquido idóneo, no para todas las enfermedades, pero para este sí, que evita que esos huevos proliferen. Con lo cual, yo recomiendo a la gente que tenga comunidades o que pueda hacerlo, si tiene un solo pino lo puede hacer, ayuntamientos tienen posibilidad, pero no todos lo hacen, pues para que lo haga, sobre todo porque es algo bastante peligroso. Y como digo, es una oruga que se va bajando, y ahora lo que hacemos para, nada más que vemos la bolsa, ya que no hemos podido o no hemos fumigado o haber hecho el tratamiento en otoño, ponemos una cinta adhesiva a la inversa en el perímetro del tronco. Le damos a la inversa. ¿Cómo se sujeta la cinta? Pues con unos clavitos.
Exacto.
Y ponemos varias cintas, 3, 4, 5, 6. Cuando baja la oruga, se queda pegada en el pegamento.
Y no llega al suelo.
Luego retiramos la cinta, la volvemos a poner, porque puede haber más de una bolsa o más de dos. Y así, pues hasta que ya dejamos de ver esas orugas. Normalmente las quemamos, porque vuelven a producir. Pero si no, ponemos una bolsa hermética bien cerrada y le tiramos a el contenedor de residuos orgánicos. Normalmente lo quemamos, pero no siempre tenemos posibilidad de quemar, y menos estando el tiempo tan seco. Pero eso es un truco que a veces ahora hacemos y que tiene una efectividad bastante importante.
Bueno, pues apuntado queda. El próximo día nos hablas de jardines especiales.
Sí, de cómo hacer un jardín con tiestos.
Ah, pues mira, eso me interesa.
Venga.
Y yo creo que a los oyentes también. Pedro, que nos queda la adivinanza.
Sí, que me
Martín Romo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Amigo el técnico.
Échame, exactamente. No es, ¿qué es lo que dice siempre? Un cardo. No, no es cardo. O digo yo,
banco,
no lo sé.
Un banco y
banco, plátano.
No, tampoco. Vamos con la adivinanza.
100 borondillas en un borondón.
Espera, empieza otra vez.
100 borondillas en un borondón.
100 borondillas en un borondón.
Sí.
Un metisaca y un quita y pon.
Madre mía, es una borondilla.
Ha dicho metisaca hasta ahora.
Tú te has girado con lo del metisaca y lo de la borondilla.
¿Pero qué es la borondilla, por Dios?
Antes muerta que borondilla.
Como no sois de pueblo, mira, pues te lo digo. Las aceitunas, la orza, el cazo y la tapa.
Aceituna con anchoa.
Eso es la borondilla. Bueno,
la borondilla es la aceituna.
La aceituna, pero ah. mete y saca
el borondón
relleno.
Es la orza. Ah. El mete y saca es el cazo.
Ah.
Y el quita y pon es la tapadera.
Ah, bueno, pues mira.
Un helecho.
Muy fácil. Vamos, estaba tirado, Pedro.
Pero ¿cuál era la respuesta? Hoy, perdón, que no me he enterado.
La orza de la aceituna. La cosa donde metes a las aceitunas.
Y luego dice la gente que mi ruido es difícil. Cuando que la adivinanza de jardinero.
Muy lucido, Pedro.
100 veces borondilla, borondón.
Borondilla, borondón. Muy bien, encanta, Pedro. ¿No? Hasta la semana que
viene. Voy a utilizar
viene.
Varias veces la palabra para fijarla.
Hasta vale, luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid visita París en su camino a la 14ª.
¡Qué bien Vinicius! ¡Se la deja Benzema! ¡Gol!
La cita en el Parque de los Príncipes con Ramos, Messi, Neymar y Mbappé.
¡De Kylian Mbappé!
Hoy martes, desde las 8:30, París Saint-Germain, Real Madrid.
La noche de Champions con Nacho Aranda.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Manía le tengo yo a esa musiquita.
Ya.
Champions.
Oh.
Bueno, que tenemos ahí rodando nuestro
Ceballos, que ha dicho que le tiene manía, no la pongan más.
Porque es que el que me tiene manía a mí es Ceballos.
Es tortura, ¿no?
Es tortura psicológica totalmente.
A ver,
que tenemos
exclusiva.
Tres terrazas parisinas hoy subidas.
La de Madrid puso plantas nuestro jardinero Pedro.
Ahí va.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pero es que las tres aparecen.
Es que en cuanto la viste dice, no, si esto ya le puse yo plantas ahí.
Ah, bueno.
Pero como en las tres fotos hay plantas.
Claro, ya, ese ya. Es el problema. Bueno, que hoy consiste el juego. Que hoy consiste el juego en adivinar cuál de las tres terrazas
está en Madrid.
Que ha colgado Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, está en Madrid.
Son parisinas, al estilo parisino, pero están en Madrid. Una de ellas.
Sí.
¿Cuál es? ¿La 1, la 2 o la 3? Bien. Ha llegado a ver hasta empate.
Ah, mira.
De las tres, ¿sí? Al 33%. Ahora se ha deshecho. Están empatadas la 1 y la 3. Y la 1 y la 3, que son, para que aquellos que no lo ven en Twitter, pues un patio con mesas y otro, pues una especie de reservadito. Y la que dicen que está en Madrid es la 2, la que tiene las sillitas de madera, de colorines.
Pues tiene una pinta parisina.
Hombre, a ver, es muy chic.
Bueno, son todas muy chic y muy parisinas. Bueno, que hasta el 1 menos 5 podéis seguir jugando con nosotros. Entráis en @buenosdiasom, observáis las tres fotos y decidís cuál de las tres corresponde a una terraza que no está en París, que está en Madrid.
Sí.
¿Votáis?
Y que se puede ir, ¿eh?
Y a la 1 menos 5, hombre, claro, me imagino yo que no la tendrán de adorno.
Que no es la de mi prima, que la tiene en su casa.
Vale,
no, que es una
terraza
pública. Que
visitable.
Se puede ir. Sí, sí, sí.
Muy bien, pues a la 1 menos 5 sabremos cuál de las tres es la respuesta correcta. Hasta entonces, pues a votar para
venga.
Que Carlos venga cada ratito.
Contento.
Y me cuente cómo va la cosa.
Hasta
luego, Carlos. Martín Romo.
¿Qué quieres que te cuente?
Pues todo. Todo lo que me tengas que contar, puedes empezar ya mismo.
Bueno, pues ya tenemos ganador, en este caso ganadora, del concurso de ruidos.
Bueno, mira qué ha costado.
A la tercera,
¿eh?
Fue la vencida.
Mira qué ha costado en esta ocasión. Muchísimas gracias a todos por participar tres veces, porque ha habido gente que ha repetido y otros nuevos, en fin.
Así de todo.
Muchísima gente.
Bueno, voy a recordar el sonido que hacíamos.
Venga.
¿Vale? Digo lo que no era y luego digo lo que era. Para
venga,
ver.
Vale. Estupendo. Pues recordamos el sonido que era este. Muy bien, y es un sonido que no corresponde a...
Mira, aunque yo di pistas ayer,
¿sí?
Se volvió a repetir en varias ocasiones grapadora.
No es una grapadora.
Y habíamos dicho que no, pero salió grapadora. Micrófono.
Ah, no.
Bandeja. Una baraja. Goma elástica. Yo-yo. Cuaderno. Caja de cartón. Bola de petanca. Sello de mojar tinta. Posavasos. Precinto. Cinta de carrocero. Un zapato. ¿Un termo o pisapapeles?
Ninguna de las respuestas que acaba de decir Sergio es la correcta. No es.
¿Era?
Era exactamente...
Un imán de nevera.
Un imán de nevera. A ver,
un souvenir de Tailandia.
Trae, que lo voy a enseñar a la cámara de nuestro streaming. No es fácil, ¿eh? No era fácil, pero aquí está el imán.
Sí.
¡Que me lo rompes!
¡Qué macizo!
Ahí está el imán pegándose en una superficie metálica.
Metálica. Dimos pista, ¿eh? Y dimos pistas.
Sí. Bueno, qué bonito.
Es de Tailandia.
De Tailandia. Uh-huh. Bueno, un tuk-tuk.
Un tuk-tuk, sí.
De Tailandia. Bueno, que costó, ¿eh?
Costó ayer. Y solamente un 2% de los que participaron ayer adivinaron.
Bueno, ¿y quién fue la primera persona que mandó la respuesta correcta?
La primera persona que mandó la persona correcta. Y fue el mensaje número 14 que entró, es decir, hasta que entró el suyo hubo 14 delante que no acertaron.
Que no acertaron.
Es Rosa, una de nuestras rosas.
Pues mira, Rosa, que te llevas la caja con la degustación de test, te llevas el CD de Malú.
Con más CDs que puse.
Con más.
Se lleva libros, DVD, un DVD precioso.
Sí,
vale. Que le he mandado también.
Un montón de cositas.
Así que para disfrutarlo.
Lote regalo que por fin entregamos esta semana después de mucho esfuerzo.
Y enhorabuena a los dos que acertaron porque era difícil, pero era el primero.
Ya. Bueno, pues nada. Tendremos que hacer más ediciones de concurso de ruidos.
Haremos, pero el más inminente es este viernes piñata.
Ah, es verdad que tenemos piñata porque cumplimos años.
Sí. Aniversario.
La emisora.
La emisora de Onda Madrid.
Pues el 37.
El 37, sí. Los 35 fueron hace dos, justo antes de la pandemia.
Sí, menos mal que tenemos un oyente que es Álvaro, que todos
los
años nos avisa.
Lo recuerda, sí.
Cuidado, que llega nuestro cumpleaños.
Los 35 años lo teníamos claro porque hicimos un fiestorro y todo.
Pero claro.
Y fue el fiestorro justamente febrero y luego en marzo nos encerraron.
Pues sí, señor. Bueno, ¿vamos con capítulos anteriores?
Venga, vamos a echar la vista atrás.
A ello.
En el capítulo de ayer...
Ayer los oyentes nos contaban sus vivencias, anécdotas con cosas postizas.
Uh-huh.
¿Vale?
Sí,
que les
señor.
Haya pasado con algo postizo.
Tuvimos pelucas que se caían, dientes que se perdían, lentillas...
Sí, todo a raíz de ese ciudadano británico que ya por fin disfruta de la dentadura postiza que hace 11 años... Perdió en Benidorm tras una noche de sidras.
Sí, señor.
Colaboración de los cuerpos policiales y el ADN ha dado con el dueño de esta dentadura. A raíz de esta historia, nos dejó nota de voz en nuestro WhatsApp otra de nuestras rosas, la voz autorizada de este ratito de oyentes.
Hola, buenos días. Soy Rosa Paseo y en primer lugar quiero felicitar a todos los oyentes, todos los enamorados y enamoradas. Y
ayer a San Valentín, claro.
Pasemos todos un buen día. Y yo, bueno, pues tengo una prótesis de silicona y me la debía de poner todas las noches, pero no me la pongo, la verdad. Pero cuando me la pongo, pues me lo quito en sueños y aparece pues en el suelo, debajo de la almohada, dentro de la cama, en cualquier lugar. Así que ese es el postizo que yo tengo, que no me lo pongo todos los días y cuando me lo pongo, pues me lo quito sin darme cuenta, ¿vale? Venga, un abrazo a todos, adiós.
Ay, Rosa, si te la tienes que poner, te la tienes que
yo
poner.
Yo creo que queda claro lo que tiene con el objeto de silicona con el que se mete Rosa en la cama.
Sí.
Es para los dientes. Luego me especifica ella.
Vale, claro, porque no sabíamos bien.
Claro, estábamos escuchando.
¿A qué parte del cuerpo correspondía la prótesis de silicona?
Ella se pone una prótesis de silicona en los dientes, se lo debería poner a más a menudo, no lo hace, y cuando se la pone, ella en sueño se la quita o aparece desperdigada
en
cualquier lado de la cama.
Bueno.
Ayer nos escribía Fernando para contarnos que él también tuvo una noche de farra gloriosa, como la de el señor
de
Benidorm.
Sí.
Él, volviendo a casa, no perdió la dentadura. Él perdió las lentillas.
Ya.
Dice, no las encontraba, no veía nada. Dice, para más inri, ¿no?
Sí.
Resulta que no abría la puerta de la verja para entrar
a casa.
A casa. No habría,
sí, pero a lo mejor no era por las lentillas.
Ya, yo creo que se juntaba todo, ¿no?
Sí.
Dice, y tuve que trepar para saltar la verja.
Pues
todo esto como rompetechos.
Hay estados en los que no es aconsejable saltar verjas, ¿eh?
Yo creo que tampoco.
No, vamos, de hecho en el Rocío creo que los hombres no se puede andar saltando verjas ni rejas ni nada de eso.
Emilio dice, hace años nos disfrazamos en grupo, un disfraz de grupo que va todos
colectivo.
De temática, de entrevista con el vampiro. Dice, nos pusimos dentaduras postizas, evidentemente con colmillos. Dice,
sí.
Un amigo trajo pegamento de la dentadura de su abuela. Decía que con unas gotitas valía. Pero claro, dijeron que como íbamos a estar toda la noche,
sí.
Como era una fiesta, no sé qué al beber, pues cayese,
sí.
Pues echamos más pegamento para que aguantase. Pues bien, no nos lo podíamos quitar. Dice, avanzaba la noche, dice, teníamos un hambre a las 6 de la mañana y no nos podíamos sacar la dentadura. Dice, yo ya me veía todos allí en urgencias para que alguien nos sacase la dentadura. Al final, cada uno a su casa, dice, yo me acosté, me dormí, dice, y todo a pesar de esa incomodidad, y dice, y deseando pesadillas con los, bueno, hace colmillos. A la mañana siguiente salieron de un pequeño tirón, menudo susto.
Ah, qué susto.
Pues sí, evidentemente, todos con dientes de colmillo a trabajar, bueno... A ver, ese
hay que seguir siempre las instrucciones de los pegamentos. Es decir, si te compras un pegamento, ya sea un Loctite para un trabajo manual o reparar, o un pegamento de dentadura,
dientes.
Si te pone que eches una miaja...
Pues ya está. Pues no,
el champú. Te dice,
claro.
Eche tanto la mano.
Sí.
Yo es que me leo todas las instrucciones.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pues yo no me leo ninguna y así me va como me va. Pero bueno, que... Y siempre, mira, por lo menos usar un pegamento para dentadura.
Sí, sí, sí.
Cuidadito, ¿eh?
No
usar el Loctite con una dentadura, porque a lo mejor te quedas sin los tuyos,
sin
de
los
verdad.
Sin los tuyos, sí, vamos, el
claro.
Dentista además. Bueno. Ricardo, dice, esto ocurrió en el autobús. Mi hijo pequeño en un frenazo se agarró las trenzas de una chavala. Dice, se quedó con ellas en la mano. Dice, nada, un momento incómodo. Nos bajamos. Dice, le dimos la trenza antes, claro.
628-091-117.
Claro, típico, un frenazo, te agarras.
Te agarras donde puedes.
Donde puedes, en ese momento.
En este caso, una trenza postiza. Bueno.
Y termino con Paloma, que ayer nos estaba también feliz día de San Valentín para todos. Nos daba los buenos días. Y ella se acordaba ayer y lo compartía con nosotros de la comunión de su hija. La celebraron en un conocido recinto de atracciones.
Sí.
¿Vale? A las afueras de Madrid.
Sí.
Dice, ella dice, me dejé convencer para subirme a una de las montañas rusas. Dice, qué mal lo pasé. Dice, tan mal del susto que me dejé una uña clavada en el protector con el que te sujetan. Se los advertí a los de la atracción para que la quitasen. Una uña postiza, evidentemente.
Sí, pues ahí incrustada, como la espada, como Excalibur, allí, que venga alguien a desincrustar esto.
Recuerdo.
Que está impuesto.
De una usuaria.
¡Qué grima!
Que pasó miedo.
Bueno, hasta aquí
que, claro,
el capítulo
de
ayer.
Hay que ser consecuentes de donde se celebra una comunión.
Ya.
Me refiero. No sé.
Pues sí, un parque de atracciones, bien.
¿Pero tú cuando en un parque de atracciones te pones uñas postizas?
Pues hombre, no sé.
No.
Yo qué sé. Yo no me he puesto uñas postizas nunca.
De casual, ¿no?
Ya, bueno, sí.
Bueno,
pero
no
vas a ir a la comunión de tu hija en chándal. Tampoco por muy parque de
atracciones.
Es que
es difícil, es difícil. Hay que
combinar una cosa
con la otra. Pero bueno,
es complicado.
Se lo pasaron bien.
Bueno, vamos con el tema de hoy.
Venga,
tema
buscamos
nuevo.
La historia de este martes.
Venga.
Somos el viento.
La historia nos lleva hasta la Universidad Autónoma de León, en México. Nos situamos en las puertas de su rectorado.
Sí.
Precioso, ¿eh?
Ah.
Ahí está, muy bien. Un sitio perfecto para posar una vez que te dan tu título universitario.
Ah, qué bonito.
Es el caso de la protagonista de la historia de hoy, que le costó sudor y lágrimas, según ella ha confesado, sacarse su licenciatura, su título. Llegó ese gran día. Ya sabes que mucha gente tiene la fortuna, la suerte de poder estudiar en un centro educativo, en una universidad, cerca de su vivienda, de su residencia habitual, pero hay gente que llega a ese momento de empezar la vida universitaria, o bien por nota, o bien porque no tiene universidad cerca de su población, que llega pues, su vida de adulto, de, se emancipa y tiene que poner kilómetros de por medio. Pues le pasaba esto a la protagonista de la historia de hoy, que su familia estaba lejos y no podía compartir este gran momento. ¿Qué hizo ella? Pues retransmitirlo, ¿eh? Venga.
No sé, muy bien, claro,
ahora todo el mundo
cosas.
Pues dice, pues vamos a hacer un live de lo que sea. Pues ella todo se la ve, que ella sale por el rectorado con su título. El título universitario lo lleva en una carpeta, grande la carpeta, un carpetón.
Hombre,
para que se conserve bien, no se doblen las puntas. Luego me imagino que eso, colgarlo en casa.
Marcarlo, qué bonito.
Yo no lo tengo marcado, la verdad. Yo no voy a decir
yo
dónde lo tengo.
Yo creo que no, es la moda de los títulos universitarios, a no ser que te dediques... los médicos se la tienen colgada para que veas que realmente es médico. Pero lo
nosotros
demás, ya lo de colgar
colgados aquí en el estudio
es un poco,
pues sería un poco,
mira, podríamos colgarlos, qué bonito.
Claro, aquí todos los títulos colgados.
Perfecto.
Y según cambia el equipo se lleva los títulos y
vamos poniendo los otros títulos. Bueno, ¿qué le pasó a esta chica?
Pues ella está grabándolo diciendo, ¡ay, lo que me ha costado! ¡Qué bonito! ¡Qué alegría! ¡Ya soy licenciada! Viene una ráfaga de viento, una fuerte racha de viento, y el título sale literalmente volando de la carpeta y a día de hoy no ha podido conseguirlo. Es decir, ella se quedó...
Se le ha volado.
Se le ha volado.
Hombre,
se quedó
porque pide una copia.
Tan estupefacta que en ese momento la cara de alegría se le queda, vamos, abierta la boca de par en par. No tiene la capacidad de reacción de salir corriendo detrás del título. Cuando reacciona... Claro, también llevaba unos tacones de graduación. Claro, no estaba para correr detrás del título. Bueno, pues el título no ha sido encontrado. A lo mejor aparece en Benidorm dentro de 11 años, dentro de una papelera, un vertedero, y la policía coteja su ADN y descubren que es de esta ciudadana mexicana. Pues ella se ha quedado sin título. Eso sí, ahora ha empezado las negociaciones para... que le hagan una nueva copia, un nuevo certificado,
hombre.
Pero claro, eso supone pagar más tasas. No hay un supuesto de que no te cobren nada porque se te haya llevado el viento tu título universitario. Eso podría haber un pequeño supuesto de no se te cobrará por hacerte un duplicado en caso de catástrofe natural.
También, claro. Con un seguro.
¿Un seguro?
Algo. Podemos pensar, hay una nueva vía de negocios.
Hombre, claro.
Seguro por si tu título universitario acaba en la lavadora, acaba volado por el viento.
Claro.
Estas cosas.
Luego hay muchos peligros porque, claro, te dan el título y a veces la gente celebra el título. Y las celebraciones, pues ya sabemos que se pueden perder muchas cosas.
Pues cierto.
O te lo apuestas o
también algo. Es verdad. Bueno, ¿qué pedimos a raíz de esta bonita historia del título volado?
Hoy, anécdotas con el viento. ¿Qué
mira,
te salió volando?
Bien.
¿Vale?
A mí la valla de mi casa.
¿La valla?
Me ha salido volando.
¿Y cómo la reparaste?
No, que está ahí hecha un asco.
Ah, que voló.
Esperando a la
que voló delante de tus narices.
Fatal,
¿vale?
Es que hace mucho viento últimamente.
Es verdad, ayer, hoy ha bajado un poquito la fuerza del viento. Ayer hacía bastante viento.
Sí. Bueno, ¿qué te ha ocurrido con el viento? Anécdotas.
Sí, te arrastró el viento para algún sitio, te quedaste a lo mejor sin algún complemento.
Ah,
ayer que hablábamos de postizo, te voló el moño también.
Claro, es que puede ser...
XXL.
Podemos ser como una especie de continuación de lo de ayer.
¿Has corrido detrás de algo que el viento se llevó?
¡Qué bonito!
¿Es verdad?
628.
Podías cogerlo y el viento ahí te vacilaba.
Que estaba yo dando el número.
Ah,
628-091-117 es el número de nuestro WhatsApp. Ya sabéis que podéis mandar como todos los días. Lo que queréis contarnos en nota de voz o en mensaje escrito para que lo interprete Martín Romo.
Sí, y si alguien sabe silbar como el viento, también nos lo envía.
Esto es cosecha tuya.
Sí, francamente, querida, eso no me importa.
¿Ves? Sí. Esto se te acaba de ocurrir ahora.
Si alguien es capaz de silbar como el viento, que nos haga el ruido y lo ponemos.
Vale, de acuerdo. Pues historias o silbar como el viento. Vale, hasta dentro de un ratito, Sergio.
628-091-117. soy capaz de provocar un apagón.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Con tal de no volverte a ver con otro.
Tiene una forma de contar las cosas que es muy personal. Es de esas personas, y lo decía ya a las 10 de la mañana, que le cae bien a todo el mundo, cosa que es muy complicada. Y luego se pone a escribir y es absolutamente brillante. Andrés Averasturi tiene nuevo libro, no hay que perdérselo. Lleva por título Vi la luz y entré. Andrés, muy buenos días.
¿Qué pasa, Eli? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, amigo? ¿Cuánto tiempo? Ajá, que sigues ahí en Guadalajara tan ricamente.
Aquí en el campo tranquilo.
¡Buah! ¡Qué bien vives!
Vida jubilado a demanda.
Bueno, jubilado porque tú quieres y jubilado a ratos porque el periodismo va contigo y tú no lo puedes dejar ni él te quiere dejar a ti, ¿eh?
Bueno, no te creas.
Bueno.
Yo creo que los dos ya nos conocemos mucho.
Sí, un ratito, nos conocemos un ratito. Oye, siempre te digo lo mismo, pero qué bonito libro has escrito, Andrés. Qué bonito escribes.
Mientras sea esto que dices, siempre digo todo, varias veces. Que siempre es muy halagador. No sé. Bueno, son las reflexiones de un señor ya mayor y...
Venga ya. Lo del señor mayor. Vamos a ver, yo ya llevo mucho tiempo guiándome por un dicho que dice piensa en la edad que tendrías si no supieras la edad que tienes. Y en ese supuesto, tú eres muy joven, Andrés.
No es verdad. O sea, hay una verdad que uno personal, subjetiva, que dice yo no puedo tener la edad que tengo porque nadie se cree que tiene la edad que tiene, porque todo el mundo se cree que es más joven y que es más ágil y que es más... Pero luego hay una cosa objetiva que es la estadística, ¿no? Entonces tú has vivido 73 años y te quedan estadísticamente tantos, a no ser que lo haga Tefano la estadística. Pero vamos, al margen de eso te quedan tantos años, pues ya está, pues eso es lo que queda. Y entonces en ese sentido, pues sí, soy un señor mayor, para usar la palabra viejete o anciano, lo que sea, ¿no? Pero sí, no, hombre, ya llega un momento en que ya las cosas van cambiando y las preguntas ya no tienen respuesta y dices, bueno, pues no, da igual, ¿no? Un poco llega un momento en que Iván Ilich decía al final de la novela aquella, decía, ah, era esto. Bueno, pues eso es lo que te pasa a cierta edad. Bueno, a mí sí me ha pasado, vamos.
Bueno, tú has llegado un momento en que has decidido plasmar en el papel algo que ya vienes haciendo en otras ocasiones, que es tus pensamientos, tus reflexiones acerca en otros casos, en otros libros, de determinado tema, y en este caso ha sido un poco de todo, ¿no? Es un poco una mirada hacia atrás y una reflexión, bueno, de lo que has vivido, sin entrar a juzgar tampoco demasiado las cosas, que no es bueno que juzguemos.
No, porque yo creo que aparte, que es que no sabemos si condenarnos o ponernos de inocentes, que esto es lo que ha sido, ¿no? Y soy el fruto de un millón de casualidades rarísimas que me han hecho vivir lo que he vivido, que me han llevado por donde han querido, porque bueno, a mí cuando se habla de proyectos de vida y todo eso siempre me da un poco de repelús, porque yo creo que no hay un proyecto de vida, es la vida quien te proyecta, ¿no? Entonces te puedes dejar llevar, te puedes arrastrar, te puedes luchar contra la vida, pero al final, en definitiva, es ella la que manda, ¿no? Y tú tomas una decisión y tu vida hubiera cambiado radicalmente, absolutamente, si hubieras tomado otra decisión en un momento determinado. Y eso nos pasa a lo largo de la vida. Entonces, bueno, pues llega un momento en que miras para atrás un poco y con un cierto sentido autocrítico, ¿no? Por lo menos te planteas si lo has hecho bien o lo has hecho mal. ¿Lo has hecho? Pues no lo sé, da igual, ¿no?
Fíjate, si tuviéramos que repasar todas las decisiones, vivimos tomando decisiones constantemente, lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes, no solamente nos quedamos con esas grandes decisiones, pero el día a día está lleno de pequeños matices que cambiarían nuestra vida si los cambiásemos a nuestra vez. Fíjate, Andrés, tú y yo que nos conocemos desde hace una temporadita.
Una década o dos.
Tú eres una persona divertidísima, tienes un sentido del humor muy, muy peculiar. Sin embargo, es verdad que siempre dejas como ese pocillo, no voy a decir triste, melancólico o quizá un poquito desencantado a veces de las cosas, que no sé si es pose o es que realmente tú eres así.
No, yo creo que yo creo que en el libro lo explico en algún momento, ¿no? La diferencia entre ser y el estar, que es un hallazgo fantástico del castellano. Hombre, objetivamente no se puede ser feliz, no se puede ser del todo, estar del todo contento y tal, porque el mundo no es justo, porque la vida no es justa, porque hay, pues mira todo lo que nos está pasando ahora, lo que nos ha pasado, lo que puede pasar, toda la historia del siglo XX, la historia del hombre en definitiva, ¿no? El tercer mundo, las pateras, yo qué sé, tantas cosas que podíamos ir juntando. Entonces tú vas a tu nevera y la abres y la ves que está llena o casi llena y dices, joder, qué vergüenza, ¿no? que yo tenga todo esto y hay gente que no tenga nada, que se esté muriendo por una pequeñez. Entonces, si tú eres capaz de, a pesar de saber todo eso, ser feliz, a mí me parecería inmoral. Ahora, ¿qué quiere decir que no puedes estar feliz? Pues claro que estás feliz que cuando vienen los nietos, estás feliz cuando estás en un sitio agradable, estás feliz hablando contigo, tomando un café. Pues sí, no es una... Ahora, ese pozo, si uno es sincero, hay que mirar atrás y hay que mirar a lo que te rodea y decir, esto es impresentable, ¿no? En ese sentido, pues sí, soy como soy.
Es un libro que has escrito a lo largo de dos años en los que te ha pillado la pandemia de pleno, que es verdad que ha sido una época por las circunstancias que nos ha hecho reflexionar mucho seguramente a todos, ¿no? Sobre, en tu caso, sobre prácticamente todo, porque reflexionas sobre el paso de la vida al final, pero con digamos, protagonistas muy distintos. Hablas desde un membrillo que tienes en tu casa, que cuando lo miras, que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? De pronto ves que ese membrillo que plantaste pequeñito ahora es un gran árbol y eso te hace pensar en que tú también, esos años han pasado por ti, además de por el membrillo. Hasta recuerdas tu infancia, es decir, es un libro que se puede leer, esto se lo explico yo a los oyentes de Onda Madrid, que se puede leer de tirón, que es lo bonito, o se puede ir picoteando por distintos capítulos porque son todo reflexiones, historias en sí misma, unas escritas con esa prosa poética que tienes, que es una maravilla, y otras incluso casi más rozando la poesía que la prosa.
Sí, hay algunos que salen como poemas, o sea, pero porque salían así. Yo no me había propuesto escribir un libro. Yo había empezado el día, no me acuerdo qué día empecé, pero empecé y no había ni pandemia ni había nada y me dio por escribir algo que se me salió en ese momento y nada, y lo escribí, se quedó en el disco duro y luego otro día se me ocurrió otra cosa y bueno, luego fui llenándolo todo un poco y unos días a veces escribía muy seguido, otros días, otras épocas escribía cada tres semanas o no me salía nada. Y bueno, y al final pues llegué hasta cuando cumplí 73 años, que era el punto final, ya cuando me di cuenta de que eso había que acabarlo, que no se podía estar escribiendo un diario permanentemente, ¿no? Y le puse punto final, pero no pensé nunca en el libro, por eso no tiene ninguna unidad, ni no tiene ningún lazo de... No hay, bueno, el nexo de unión es la desunión, en todo caso, ¿no?
No, eres tú mismo, ¿eh? El nexo de unión, claro, eres tú mismo.
Sí, es un poco impúdico en ese sentido, ¿no? Yo creo a veces, me da un poco de cosa que se me vea tanto.
Bueno, oye, es bueno porque todo lo que se ve es bueno. Me gusta mucho el título, fíjate, vi la luz y entré, aunque me suena un poco, no sé cómo decirte, a final del camino, a la luz detrás del túnel.
Le metes un artículo de más. Vi luz.
Es verdad, tienes razón. Lo estoy leyendo
no es
fatal.
La luz esa del final del
túnel. Luz.
Vi luz y entré. Pues mira, ese es el nombre de una tiendita de Buenos Aires que vende lámparas. Se llamaba así, Vi luz y entré. Y entonces mi cuñado, que vive en Buenos Aires, le gustó el nombre y lo puso en el WhatsApp, en esas cosas que pone todo el mundo en el WhatsApp, de ocupado, estoy feliz, no sé qué. Y yo lo leí y me gustó y dije, me lo voy a quedar, ¿no? Con tu permiso. Y dice, no, con el permiso de la tienda. Y se llama así, vi luz y entré. Y me pareció que una frase tan tan bonita y tan que se podía abrir a tantas cosas que la utilicé para el título del libro.
Dices una
Qué
cosa...
bonito el título, ¿eh?
Ay, muy bonito.
Soy partidario de escribir títulos, nada más, no libros.
Ah, pues mira...
No
pues,
me lo admiten las editoriales.
Hombre, a lo mejor es un nuevo negocio. Andrés, escritor de títulos. Tú tienes un libro que no sabes muy bien cómo titularlo, se lo das a Andrés y te pone un título precioso.
No, pero, no, seguramente no, yo no, pero tú fíjate, hay libros que dicen El desorden de tu nombre. Nadie hablará cuando estemos muertas. Bueno, hay un montón de títulos que son tan bonitos que es que no merece la pena ni escribir el resto, ¿no? Ya con eso basta. Pero claro, vas a una editorial y te dicen que no vale, ¿no? Que con el título solo no se vende. Pero hay títulos que son verdaderamente fantásticos, sí.
Ah, tú sabes que yo soy una fanática también de los títulos y que hay muchas veces cuando vas en el autobús o vas en el metro vas y voy pensando en títulos de claro. libros que se supone que escribir alguna vez, no sé ni de qué van, pero tengo el título, porque
pues ya está,
lo que tú dices,
publica el título.
¿No? Una cosa muy bonita.
O subástalos en Wallapop, ¿cómo se llama?
Ah, pues mira, a lo mejor consigo hacerme una huchita a cuenta de los títulos.
Oye,
Andrés, es verdad que a medida que vamos cumpliendo años, vamos recordando cosas que creíamos que se nos habían olvidado completamente y de pronto te acuerdas de algo que te ocurrió en tu infancia. Claro, lo que pasa, y tú lo explicas muy bien en el libro, lo cuentas también, es que ya esos recuerdos no sabemos cuánto maquillaje llevan encima, ¿no? Si estamos recordando realmente lo que ocurrió, si lo estamos mezclando con lo que nos han contado, si lo hemos ido transformando poco a poco a lo largo de la vida, pero al final lo que cuenta es el recuerdo, ¿no? Tal y como tú lo tienes.
Claro, es que la memoria es una de las cosas más extrañas y más bondadosas y más crueles del mundo, ¿no? Es decir, los recuerdos que tienes y que no quisieras tener porque son malos y siguen ahí, no hay forma de recuperar o no hay forma de dar marcha atrás. Los buenos, pues no sabes si realmente son buenos o los, como tú dices, los maquillados o lo ha maquillado la memoria. Incluso no sabes ni siquiera si han ocurrido, de verdad. A mí muchas veces me dicen cosas que he dicho y no he dicho eso en mi vida, no sé.
Ya.
Pero bueno, ya digo que sí a todo, ¿no? Pero pero sí, es que un hombre sin recuerdos es terrible, pero por otra parte sería... No sé si sería bueno o malo, es que es muy cruel la memoria y es muy bondadosa, es un poco es la dualidad esa terrible de no poder olvidar lo que quieres olvidar y de poder, gracias a Dios, recordar lo que sí te gusta recordar, ¿no? Y recordarlo con un poco de autocrítica, lo que te decía antes. A mí me parece que eso es fundamental.
Oye, Andrés, hay una cosa buena que tiene llegar a los 73 años, y en tu caso, y es que, hombre, uno mira hacia atrás y ve una familia, ve unos hijos, ve unos nietos, en este caso, y esa sombra de la responsabilidad que uno ha ido arrastrando toda la vida la sigue teniendo. Es decir, siempre somos protectores de nuestros hijos, siempre nos siguen pareciendo más pequeños de lo que somos, luego llegan los nietos. Todo eso planea también en tu libro.
Claro, porque todo, a mí lo que más me gusta, lo único que es escribir, si no, yo escribiría como Reverte o como, yo qué sé, como Zola, escribiría novelas importantísimas, pero no lo sé, no me salen. Entonces, lo único que donde estoy cómodo es en lo cotidiano, ¿no? En las pequeñas cosas, en lo efímero, en lo que está rodeándome y en ese sentido, desde el membrillo que dice la silla, el sofá donde duermo la siesta, donde me echo una cabezadita y que a veces sube la gata, todo esto me parece que es fundamental. Y cuando ya tratas de la familia, la gente que ha convivido contigo, de la gente que te ve, lo de los nietos, bueno, todo esto, pues claro, tiene una trascendencia. Es tu zona de confort y a la vez donde te encuentras más libre y a esta edad, porque es verdad que tienes obligaciones y tienes... pero no eres... ya puedes decir que no a tantas cosas, ¿no? Que se puede y que se deben decir que no, que a lo largo de la vida te ha costado mucho decir que no, y ahora lo dices con una tranquilidad espantosa, dices, es que no me interesa nada. Entonces eres más libre en ese sentido y estás mucho más contigo mismo, con tu entorno, más en paz con todo, ¿no? Con el mundo y con las cosas.
Bueno, la vida, que es muy puñetera, siempre nos roba años. Cuando uno mira hacia atrás, dices, ¿pero dónde están un montón de años? Que yo no sé cómo se me han ido pasando, pero llega uno a una edad en la que tiene que reconciliarse con uno mismo, o por lo menos sería lo deseable. ¿Tú has conseguido aceptarte a ti mismo ya en estos momentos tal y como eres, y sobre todo has conseguido aceptar tus circunstancias, esas que te han hecho ser como eres ahora?
Es que no queda otra. Si te pones a cuestionarte un poco y a mirar el pasado y a ver lo que has hecho y lo que has dejado de hacer. Es decir, yo tengo, yo siempre digo lo mismo, es la esperanza de que mirar a un espejo y por las mañanas y seguir pudiéndote mirar a los ojos, ¿no? Entonces eso me parece que es fundamental. Y en ese sentido, sí, no es que me haya reconciliado, he dicho, esto es lo que hay. Y has intentado ser buena gente y ya está, ¿no? En definitiva es lo único que cuenta, ser buena gente. El resto son oropeles, son tonterías, no tiene ningún sentido.
Pues buena gente eres, Andrés, y lo digo con toda, en fin, con todo mi corazón, porque es cierto. Y en cuanto a lo de mirarse a los ojos, hace mucho que tú y yo no nos miramos a los ojos. Y no, esto no puede ser, mucho. Compañero, sal de Guadalajara. Sal de vez en cuando y vente por aquí, o si no, no nos va a quedar más remedio que ir a hacer un programa a tu casa.
Te vienes a casa.
Vale.
Nunca te faltará un café, un asiento.
Claro que no, y nunca me faltará tu último libro en mi biblioteca. Y en este caso, aquí tengo este Biluz y Entré, lo edita La Esfera de los Libros, para que lo sepa todo el mundo. De verdad que es una... Me está escuchando, pero me da lo mismo. Es una delicia leer Andrés Averasturi. Porque...
Eso oílo cuando haya colgado yo. Ya.
Bueno, porque es que además, claro, tienes una personalidad tan especial y una voz tan especial y tan familiar para todo el mundo, que es que yo lo leo y te escucho. Te escucho a ti hablando. O sea que muchísimas gracias por este nuevo regalo. Andrés, hay que ponerse con el siguiente ya, ¿eh?
Estamos en ello, a ver. Bien. Si puede ser.
Perfecto. Pues nada, lo sí. Dicho, amigo. A ver cuándo...
No, estamos en ello, pero es igual, no voy a escribir más, pero yo te lo digo, así quedó bien.
Ah, vale, venga ya. Venga. De aquí a un año volvemos a hablar, porque tendrás nuevas cosas que contar, por lo menos contártelas a ti mismo, y seguro que luego, en fin, merece la pena que las compartas.
Vale.
Andrés, un besazo inmenso a ti y a toda la familia.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
sopla el viento y cabalgando, lo diré, ya, cabalgando sobre el viento, llega Sergio Martín Romo. Mira, mira, parece que está haciendo surf directamente. ¿Qué nos cuentan los oyentes? Anécdotas con viento.
Lo que les da la gana.
Ah, muy bien, pues
es
perfecto.
El caso de quién, de ella, de nuestra oyente colaboradora.
Ah, muy
Pilar.
Bien.
Buenos días, amigos. Con la colaboradora. A mí se me escapó una pareja. Nunca supe si se la llevó el viento. Debía haber un vendaval.
Ahí se quedó. Que se le escapó y ya está.
Había un vendaval y se quedó sin pareja.
Que me lleva. Adiós, nunca más te vi.
Nunca más.
Pilar.
Hablando de amores, nos saluda hola y nos desea feliz post San Valentín.
Ay, qué bien.
Nuestro oyente Inma, para contarnos que a ella en Zaragoza, el famoso Cierzo, dice, casi me arrancó una maleta pequeña de la mano cuando salía de la estación del AVE.
¡Qué ladrón!
Llevaba poca cosa porque era para un finde. Dice, y al doblar la esquina, una ráfaga me elevó la maleta del suelo. Dice, ¡impresionante!
Fíjate. Inma, ¿es un huracán?
Es que el Cierzo, cuidadín, cuidadín. Se habla mucho del Levante, pero es que el Cierzo... Inma, aparte de compartir esta anécdota con nosotros, nos envía nota de voz silbando como el viento.
Ah. Oye, ¿qué me lo hace?
Escucha, escucha.
Uy, ahí hay una ventisquilla y lo estoy viendo. Muy
Muchas
bien.
Gracias, Inma.
Muy bien, Inma.
Es la oyente que se ha animado a silbar como el viento en nuestro WhatsApp.
Muy logrado.
Muy logrado, ¿eh?
Sí. Muy
a
bien,
ver si
Inma.
Alguien te hace la competencia. Buenos días, con tres admiraciones. La que nos escribe es Merche. Y lo hace para contarnos que tenían un cenador muy bonito.
Sí.
Aunque ella ya nos cuenta que en Kencle, en la terraza.
Ya.
¿Vale?
Sí.
Y un día de mucho viento, dice, terminó la lona en el patio de al lado y la parte metálica por otro lado. Dice, por otra parte, dice, correr detrás de la sombrilla de la playa, dice, ni te cuento las veces que me ha pasado.
Es verdad, lo de la sombrilla, qué peligroso es eso.
Muy peligroso, ¿eh?
Que sale la sombrilla por ahí con el palo que tiene una punta.
Sí.
Eso es muy peligroso.
Siempre negativa, nunca positiva.
Hola chicos, buen día, un guiño, las manos abiertas, los brazos para cogernos. Mensaje que nos envía Isabel. Dice, les cuento la historia de mi hijo cuando era pequeño. Esto ocurría en las fiestas del pueblo.
Sí.
Resulta que Isabel le compraron al crío un globo de delfín.
Sí.
¿Vale? Y se le escapó. Dice, si nos ves corriendo tras ese globo con tacones y mi marido con su traje de los domingos, dice, la gente, claro, se preguntaba que qué había pasado. Veía a una familia corriendo.
Claro.
La gente, ¿qué ha pasado? Dice, y ellos nada, ellos no, tras el globo. Dice, y mi hijo también corría tras el globo. Dice, un saludo para todos y muchos besos. Dice, al día siguiente le compraron otro y esta vez se lo ataron a la cintura.
Pues peligro, porque como el niño pese poco, sale con el globo, ¿eh? Cuidado.
¿Tú crees?
No, no, pero yo qué sé. Esto pasa en las películas.
Eso pasa, pasa mucho. Buenos días, dos soletes. Nos saluda Pilar. Dice que ella intentó subir a la Torre de Hércules en La Coruña.
Sí.
Y dice, La Coruña, y dice, con mi hijo en brazos.
¡Oh, qué peligro!
El niño, dice, tenía casi dos añitos. Dice, hacía tanto viento de cara que el pobre, dice, se me ahogaba, decía,
no podía respirar.
No podía asumir, claro, todo la ventisca, dice, y yo no podía avanzar. Ella avanzando, el niño ahí, dice, el viento me frenaba, dice, al final no pude subir, dice, me tuve que dar la vuelta.
Sí, es muy bonita desde abajo. No hay por qué subir. Bueno, a lo mejor era subir la montañita donde está la Torre de Hércules.
Sí,
claro.
sí, pues ahí no podía pirar.
Ya.
Buenos días, si Pilar nos mandaba dos soletes, Enrique nos manda un símbolo de esta de frío polar. Dice, hace unos años, mes de abril, a últimos, dice, estuvimos limpiando de zarzas un trozo de parcela en el pueblo de su cuñado, de mis cuñados.
Sí.
A ellos les enseñaron a controlar el fuego, que hicieron para quemar el rastrojo, ¿vale? E hicieron este fuego, era un día sin viento, pero ¿qué pasó? Que a los 20 minutos se levantó un fuerte aire.
Viento y fuego,
claro,
a la
dice,
combinación.
No fui capaz de controlar el fuego, dice, tuve que pedir ayuda a gritos, dice, menos mal que los tres cuñados, entre los tres pudimos apagarlo, pero nos costó, ¿eh? Que pasaron aquí un mal trago por culpa de quemar los rastrojos en una racha de viento que no esperaban ese día.
Para que luego critiquemos a los cuñados.
¿Has visto?
¿Ves?
Ahí está.
Son útiles.
El cuñado que te ayuda a apagar un fuego es un cuñado para toda la vida.
Exacto. Bueno, el que no te ayuda también, a lo mejor, ¿eh? Que a lo mejor es cuestión de tu hermana o algo.
Bueno, también es verdad que ya. Nosotros no dependemos, no podemos hacer nada.
No tomamos decisiones.
¿Tú puedes adoptarlo a un cuñado, a una cuñada?
¿Para qué? ¿Yo no, para qué quiero adoptar un cuñado?
Hombre, pero si sabe apagar fuegos.
Bueno,
pues, tú lo tienes ahí, ya no es nada de tus hermanas o tal, pero es adoptado por ti.
Prefiero llamar al cuerpo de bomberos.
Muy bien. Elena nos da los buenos días para contarnos su anécdota que tuvo lugar en Huelva, en El Rompido. Ah. Dice, una noche de viento, se levantó, estábamos en la cama, oíamos el vendaval, pero no nos levantamos a recoger las cosas de la terraza. Ah. Dice, seguimos durmiendo. Ellos en ese momento les da igual. Al día siguiente, dice, el viento había tirado las sillas al suelo y las toallas que teníamos secando en la barandilla de la terraza, imagino, sí, no estaban. El viento las había arrastrado hasta la piscina, estaban en el agua.
Ah, qué pena, porque si no ya tenía el sitio cogido. ¿Te imaginas allí colocada?
098-0-91-117.
Bajan una hamaca y todo.
Claro, bajan al día siguiente y dicen, perdona, tengo la toalla aquí puesta.
Desde anoche que se voló ella sola, ya ha pillado sitio. Paloma, nos da los buenos días. Ella nos cuenta que no es de paraguas. Dice, porque siempre el viento me los rompe o dobla las varillas.
Es verdad.
Aunque digan que son paraguas antivientos. Eso no existe. Dice, yo llevo gorro de lluvia. Pues bien, también me salió volando en una ocasión. Dice, tuve que correr para alcanzarlo. Se me quedó en mitad de la calle y hasta que el semáforo no se puso en rojo para que los coches parasen, pues Paloma no pudo acceder a coger su gorro de lluvia. Dice, todavía yo temía que me lo atropellasen. Ahí al gorro.
Lo del paraguas es verdad. Yo no sé por qué no hacen paraguas reversibles con dos mangos. Uno por cada lazo. De manera que cuando el viento te da la vuelta, tú le das la vuelta al paraguas.
Y sigues tan campante.
Te queda como una antena arriba.
Sí, sí.
Pero sería útil.
Pero se ha apañado.
¿Ves?
A mí me convence, ¿eh?
Sí, a mí es que este ratito de oyentes es que la creatividad me fluye.
Hola, nos da los buenos días y nos cuenta lo que le ocurrió en este caso a la salida del pediatra con su hijo. Pues estaba ahí Olga, dice, le dije que sujetase la receta del médico mientras que yo guardaba la cartilla en el bolso.
¿Ah?
Visto y no visto, la receta salió volando. Dice, no la pudimos alcanzar. Dice, volvimos a entrar a contar que nos hiciera otra receta, que se la había llevado, sí, el viento. Algo que era verdad, según se lo contaba, parecía inventado. La verdad, yeah, esa historia es la que quería compartir con vosotros. Ah, y también deciros que me da mucho miedo las turbulencias cuando me ha tocado volar en avión. Buen día de martes para todos.
Agradables no son las turbulencias. Y me he quedado con ganas de saber, ¿le hicieron la receta?
Es verdad, Olga, te hicieron la receta el médico, se fió de ti. Me imagino que sí, ¿sabes? Le echaría la culpa al niño.
628-091-117.
Ernesto dice, ¿qué razón? Eli, lo de la sombrilla en la playa. Ah. Dice, lo típico, de salir corriendo tras ella, eso que tú estás seguro siempre que la tuya es la que no se va a volar. Dice, estás mirando al resto a ver cuál va a salir volando y de repente es la tuya la que sale por los aires. Dice, no hay nada más ridículo, escribe Ernesto, que correr por la arena en bañador tras una sombrilla.
Es verdad, y además es que son muy puñeteras. Cuando parece que las vas a alcanzar, ¡ra!
Llega
otra racha y se la lleva un poquito más para allá.
Y además la gente cuando va por una sombrilla, ¿por qué corre con las piernas como abiertas?
¿Ah, sí? No me doy cuenta.
La gente no corre normal. Va así como, no sé.
Lo voy a observar.
Tú observa, la gente es como patarrada. O como que la pilla de susto, entonces se levanta, entonces no controla.
Porque no sabes muy bien por dónde agarrar, tirar, yo creo.
Corre la gente como en modo peonza, ¿no?
Ya, sí.
No lo sé.
Ahora que lo dices.
No lo sé.
Vale. Pues sí.
Mensaje que nos deja José Antonio. ¿Mm? Dice, buenos días, a mí se me volaron, visto y no visto, las gafas de ver. Dice, como os lo cuento, días de fuerte racha, fuerza del viento. Una fuerza increíble del viento, me imagino a José Antonio. Él salió para amarrar el toldo, dice, y me salieron las gafas volando desde un quinto.
Oye, pues menos mal que no se llevaron las orejas detrás. Porque que el viento te arranque unas gafas.
Unas gafas.
Que las llevas ahí bien sujetas, ¿no? A los pabellones auditivos.
O a lo mejor había que pasar antes por la óptica, a lo mejor, para que se ajusten un poquito las patillas, porque me tiene que sujetar por la oreja. No lo sé.
Historias de viento. Creo que nos queda alguna por ahí, pero las recuperamos mañana en capítulos anteriores, ¿vale?
Venga.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Tenemos todavía por delante una horita más de radio. ¿Qué vamos a hacer? Algo se nos ocurrirá, seguro.